La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. El Chucky Lozano fue presentado como el flamante refuerzo del Napoli. El delantero mexicano se puso la vara bien alta. Terminó otro capítulo de la novela Neymar, PSG y Barcelona y no hay humo blanco. Ojo con el engaño. Como en toda novela, siempre existe la traición. James Rodríguez está mal de la cabeza y no se prepara. Hubo durísimas declaraciones en contra del futbolista colombiano. Con 4 partidos inicia esta noche la 7ª fecha de la apertura mexicano. También hay fútbol en Sudamérica. Se conoce el primer semifinalista de la Copa Libertadores.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos a esta edición de Es Así, punto. Aquí estamos para compartir con usted las últimas novedades, unas cuantas en lo que al fútbol se refiere. Un martes de fútbol, de actividad, de fútbol por CONCACAF, Liga de CONCACAF, fútbol por Copa Libertadores, Copa Sudamericana, también Liga Mexicana y la UEFA Champions League, que define esta semana los clasificados. El jueves es el sorteo de los grupos. Ya se van a conocer entre hoy y mañana los 32 equipos que van a jugar la UEFA Champions League. La ronda importante, la ronda de grupos. Hasta ahora es esta clasificación con muchos equipos, no todos, pero la mayoría con poco peso a nivel internacional. Los invitamos, como es costumbre, para que manden sus mensajes, @PereiraESPN, también en la página de Facebook de Es Así y Punto. 12:04 en el este de los Estados Unidos. Hoy me robó unos cuantos minutos aquí Daniel Forni, ¿eh? Algunos minutos me robó, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Presentado el Chucky Lozano, hoy como nuevo futbolista del Napoli, estuvo Daniel Martínez, nuestro corresponsal en Italia, muchos medios, y bueno, finalmente ya llegó el día, ese día que se presenta, ese día donde se pasa la barrera de ser el jugador que llama la atención, que es noticia, que se negocia una transferencia, hasta que es presentado. A partir de ahora, entrenar y jugar, y ya está, listo, uno más del plantel. ¿Qué es lo que, al fin y al cabo, quiere el futbolista? Un poco terminar con todas estas ceremonias previas y estas largas conversaciones en muchos casos, como se hizo entre el Napoli y el PSV Eindhoven, y entre el propio entorno del futbolista y el Napoli. Algo importante, a veces ustedes, como oyentes, empiezan a decir, cuando uno da noticias, cuando uno da vueltas sobre situaciones de relación jugadores-equipo, que hay interés, pero nada se concreta, en muchos casos invento de la prensa, muchas veces lo han dicho, inventos de la prensa, y bueno, son largas, se dilatan, devoran mucho. Analizamos el caso del Chucky Lozano, hace tiempo que se está hablando, pero no hay dudas que aquí no había ningún invento de la prensa, era una verdad, el interés del Napoli. Y hace seis meses que se estaba hablando, en el mercado pasado, ya se estaba hablando del interés del Napoli por el Chucky Lozano, que no se concretó, pero se termina concretando ahora. ¿Qué dijo el Chucky? A ver, escuchemos algún concepto del jugador mexicano.
Que Hugo Sánchez fue un jugadorazo, ¿no? De muchas cosas importantes. Y bueno, la verdad que sí, para mí es un ídolo para muchos mexicanos. Y bueno, ojalá Dios quiera se pueda lograr algo parecido o mejor que él. Pero bueno, eso es trabajo, eso es dedicación, eso es disciplina. Y bueno, vamos a trabajar para eso y bueno, ojalá que se... Pues sí, es muy diferente el juego aquí. Es mejor, yo creo. Es más fuerte, es más rápido. Entonces, pues sí, hay que acoplarse, hay que trabajar, hay que trabajar sobre lo que pide el míster y bueno, la verdad que trato de acoplarme al máximo y bueno, hay que trabajar, ¿no? Esto es día a día, entrenamiento y bueno, ojalá que se pueda dar de la mejor manera y bueno, vamos a trabajar.
Hablando de Hugo Sánchez, ojalá pueda superarlo o lograr lo que hizo Hugo, Es difícil, qué complicado. Qué vara más alta la del Chucky Lozano, hablando de Hugo Sánchez. No es que no tiene que hacerlo, sí tiene que hacerlo. Si él es optimista, lo puede hacer. Ojo a lo siguiente, él no es un goleador, Chucky Lozano. Pese a que hace goles. Y va a marcar seguramente muchos goles. Pero no es un goleador, no es un 9, no es un centrodelantero. No es lo que era Hugo Sánchez como futbolista. Desde ahí ya hay una diferencia bien marcada. Porque después muchos van a analizarlo en goles. Tanto si hizo Hugo o hizo el Chucky. No podemos analizarlo en goles porque hay una injusticia desde la posición que cumple uno y que cumplía el otro. Está el Chucky Lozano para hacer goles, pero también para asistir, para desbordar, para meter pases gol, asistencia, centros. Las funciones del Chucky Lozano. Igualmente, son mercados diferentes. El actual de lo que era Hugo Sánchez en el pasado. Hoy es más fácil llegar a Europa. Hoy a Europa llegan jugadores nivel selección, jugadores medio pelo y hasta algunos del montón. Hoy se han abierto los mercados en Europa de una manera que antes no existía. Porque cambiaron las leyes, primero por el tema Bosman, pero también porque Europa se dio cuenta que era fácil contratar en América, traer jugadores africanos por poca plata, y hoy con jugadores extracomunitarios, 3 cupos, pero con el resto, que la mayoría tiene pasaporte europeo de alguna manera u otra, entonces hay cantidad de futbolistas europeos, que hay cantidad de futbolistas que no son de Europa. Por lo cual hoy se abrió la puerta. Y digo esto porque en aquel momento era mucho más complicado para Hugo Sánchez llegar a lo que hoy llega el Chucky Lozano. Hoy hay otros caminos que antes no existían. Existían, pero de una manera había que ser diferente. Había que ser superior al resto. Recuerdo la selección, por ejemplo, Argentina 1978. El único futbolista que estaba en Europa era Mario Alberto Kempes. El resto todos en el medio local. Luego transferió a Ardiles, Inglaterra, Villa, Inglaterra. Pero han contado los casos. Hoy cambió. Hoy van cantidad. Ahora, si bien eso es verdad, no se puede discutir, no puede haber dos opiniones, también es verdad que hoy es más competitiva la liga o las ligas europeas son más competitivas en el nivel de jugadores que tienen los rivales. Sea Italia, Alemania, Francia, España, Inglaterra. ¿A qué voy? Antes, los mejores jugadores del mundo no estaban en Europa. No estaban los mejores de América en Europa. No estaban los mejores de África en Europa. Era más difícil llegar a Europa, pero cuando se llegaba se competía con futbolistas europeos y contados las figuras de América. Hoy van todos los mejores del mundo. No hay un buen jugador en el mundo que no esté en Europa. Hoy se compite con los mejores. Es como pasa con el béisbol de Grandes Ligas. Los mejores juegan en Estados Unidos. En el béisbol de Grandes Ligas, en este país. Y el resto hay buenos jugadores. Pero para llegar a ser bueno hay que llegar acá. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Antes podía existir un notable futbolista en Brasil. Bueno, está el caso de Pelé, por ejemplo, en el año 60. Pelé nunca jugó en Europa. Siendo el mejor jugador del fútbol durante años. Y uno de los mejores de la historia, si no es el mejor de la historia. Entonces entendemos la diferencia de hoy. Y digo esto un poco por la comparación del Chucky cuando habla del tema de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez le costó muchísimo llegar. Ahora, cuando se llegaba y se ganaba un puesto, después se competía con futbolistas europeos. Y es ahí donde uno podía marcar cierta diferencia. No la competencia hoy de contar con los mejores delanteros brasileños, uruguayos, argentinos, colombianos, mexicanos y aparte de los talentosos futbolistas que hay en África, que hasta los preparan, los forman en territorio europeo. Hoy sí, Europa tiene un nivel que es superior, especialmente los mejores equipos y las mejores ligas, porque claro, también hay muchas ligas del montón y también es parte de Europa cuando hablamos de la liga griega o la liga turca o la liga de Noruega, por citar algunas. Lo cierto es que el Chucky está, no jugará seguramente ante la Juve, por lo menos no va a ser titular, no me lo imagino arrancando. Estuvo muy fuera del fútbol últimamente, por más que él debe haber trabajado físicamente, seguramente lo van a trabajar, lo van a poner a punto y estarán, calculo, debutando en un par de semanas. Quizás está muy bien y debute este fin de semana, quizás está muy bien y debute contra la Juve. Como suplente e ingresará en el segundo tiempo. La sensación es que no, que lo van a tratar de preparar bien. Aparte es lo mejor, que conozca los compañeros, que sepa la idea de Carleto Ancelotti, porque hoy así rápidamente se convierte en el futbolista mexicano más importante de los que están en el viejo continente. Seguramente no va a decepcionar, pero tendrá que tener un nivel de preparación superior al que tenía en Holanda, porque el cambio de liga lo va a sentir. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Después de la pausa, terminó la reunión entre el PSG y el Barcelona.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Es así, y punto.
Algunos mensajes en arroba Pereira y ESPN, dice Armando Problemas. Voy a extrañar su programa, siempre me acompaña en mis mañanas. Lo lamento, Armando. Dice Raúl, triste que señor del Valle ayer estuvo mal informado. El clásico de la Cascadia no solo es Timber Sounder, también es Whitecaps. Lo que dijo de eliminatoria, un partido está mal. NBA, series de 7, MLB, 7, NHL, 7. Eso es verdad. Solo en lo que es la NFL, el fútbol americano, se juegan los playoffs a un solo partido. Lo del clásico, averígüeme bien, porque no puedo entender tampoco un clásico si entre tres equipos. Entre Portland, Seattle y el propio Vancouver. Martín dice, como siempre firme escuchándolo, mi opinión sobre Lozano es que él se mira y se escucha. Se tardó en lo que quiere. Bueno, un poco inocente al contestar sobre lo de Hugo. Y lo de Neymar ya está más largo que una novela mexicana. Y a último no pasará nada. De eso voy a hablar. Contar lo que pasó y una sensación que me da que coincide con lo suyo, Martín. Dice Javier, el Chucky ha demostrado que es un jugador de mucho carácter en la cancha y con facultades futbolísticas que seguramente le ayudarán a triunfar. De acuerdo, siempre mostró carácter, personalidad, eso es clave en el fútbol como en la vida. Hoy hubo cumbre, hubo reunión entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. En París ya concluyó sin acuerdo, todavía no hay acuerdo. Dicen, por lo menos los negociadores del Barça, que han salido con sensaciones positivas. No estaba en la reunión Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Como tampoco estaba Bartomeu, cosa que uno a veces no entiende. Los importantes no están, y se quieren poner de acuerdo. En el Barça ha estado el CEO Oscar Grau, Javier Bordás, que es uno de los directivos, y Eric Abidal. Dicen que las conversaciones con Leonardo, que es el director deportivo del PSG, han discurrido con fluidez, y aunque no ha habido acuerdo final, el Barça confía en concretar el regreso de Neymar antes del 2 de septiembre, que es el día que cierra el mercado en Europa. Están contentos en el Barça que Neymar dice que sigue apretando con fuerza su intención de no continuar el PSG, al punto que habría dicho que no piensa jugar ni un solo minuto más en el Paris Saint-Germain. Mal, mal de parte de Neymar ponerse en esa actitud, porque es una rebeldía que al fin y al cabo injusta. El PSG no se portó mal con Neymar. Al contrario, le dio todo lo que quería. La oferta al Barça, 170 millones de euros a pagar en plazos. El PSG le pidió 100 más dos jugadores, Semedo y Dembélé. Acá hay un tema. Yo siento como que hay algo extraño. Primera oferta del Barça habían sido 100 millones más Coutinho y el Rakitic. No se ponen de acuerdo. Después hay un préstamo que del Barcelona que ofrecía algo así como 190 millones, pero con un año de préstamo. Tampoco se acepta. Ahora 170 euros sin jugadores. Jugadores los quiere supuestamente el PSG. Como que en estas negociaciones, cuando uno negocia, siempre tiene una continuidad en la negociación. ¿A qué voy? Yo ofrezco 20 y el otro me dice, no, quiero 30. Ok, no tengo 30, pero tengo 20. Bueno, llego a 22 y te doy un jugador. Pero que uno va por lo menos avanzando. Todas las ofertas son diferentes, como que se empieza de cero. Eso es lo que llama la atención. Nada tiene que ver la oferta 1 con la 2 ni con la 3. Si ofrezco 100 y 2 jugadores y ahora el PSG me dice que quiere 100 y 2 jugadores, no estamos mal. Es cuestión de ponernos de acuerdo cuáles son los jugadores. No me extrañaría, y es un poco lo que decía recién Martín, no me extrañaría que el Barcelona está haciendo tiempo. Está logrando dos cosas. Primero, que Real Madrid no lo compre. Al dar esta sensación que están cerca, que están negociando, que están bien. No lo compra el Real Madrid. Y va ganando tiempo. Se acerca al 2. Si para el 2 no es transferido, chao. Se queda en el equipo francés. Y después, dar esa sensación para quedar bien con los del Barcelona, que los trataron de contratar, para quedar bien con Neymar y con su entorno, que hicieron lo posible, pero que no se están moviendo como se tienen que mover. Da esa sensación. Capaz que estoy equivocado y se concreta de aquí a mañana, pasado, en los próximos días. Pero no veo que se está conduciendo una negociación de la manera que comúnmente se conduce, como les explicaba anteriormente. También puede llegar a ser que el Barcelona dice, ¿saben qué? Neymar nos traicionó. Neymar nos traicionó a nosotros. Ahora quiere volver, perfecto. Está bien, vamos a hacer tiempo, vamos a llevar esta negociación larga, así no se mete el Real Madrid, mantenemos la prioridad nosotros, pero después, si no llegamos a un acuerdo, no me importa. Porque al fin y al cabo, después, ¿quién pierde? Acá pierde Neymar. Pero Neymar es el que traicionó a Barcelona, entonces Barcelona le está pasando factura. No me extrañaría que no hay desesperación en Barcelona. Si lo consiguen, bien. Pero acá lo que está intentando es que no se lo lleve el equipo de enfrente. Porque si Barcelona mañana sale y dice, ¿saben qué? Me cansé y no lo voy a contratar a Neymar. Da el paso adelante Real Madrid. Da el paso adelante Real Madrid y se lo lleva el Real Madrid. Como pueda. Acá lleva la delantera el Barcelona porque Neymar quería el Barcelona. Ojo que acá no haya traición y no estén jugando de esa manera. Si no se da la transferencia, quiero ver qué pasa con Neymar. ¿Qué va a hacer Neymar, quien no quiere jugar en el PSG, tiene un tremendo contrato y no le va a quedar otra que jugar en el conjunto francés? Si no se da la transferencia, claro está. Entrará en una crisis. Porque está ansioso, desesperado para que se concrete. Si no se concreta, quiero ver la reacción de Neymar. Se va a poner rebelde, se va a poner difícil, se va a poner pesadísimo con su entorno, con su gente, con el PSG. Y habrá una, entre comillas, ¿no?, una guerra en puerta entre Neymar y el conjunto francés. Que va a complicar, sin dudas, la carrera del futbolista. Cuando los futbolistas se ponen tan exigentes y tan mercenarios de cierta manera, y tan pretenciosos y quisquillosos, que este equipo no, que quiero aquí, que quiero allá, que bien, que bla, con el padre, que no lo ayuda en absoluto el padre, es como decimos, es un pelotazo en contra, o sea, patea para el otro lado, porque le complica la carrera al futbolista, por más que le hace ganar mucho y mucho dinero, pero ya Neymar llega un momento donde ya no es todo dinero, es triunfar como futbolista, y como futbolista no ha logrado lo que el talento le ha dado, llegar a ser, por lo menos, el segundo o tercero del mundo. Porque lo podrá conseguir, lo podrá, decimos, en teoría que lo es. En teoría, pero a la hora de la verdad, en la cancha, no lo está mostrando. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Hoy Palmeiras recibe a Gremio en la Copa Libertadores de América, partido revancha. Ganó Palmeiras 1-0 a Gremio en Porto Alegre. Juega como local el equipo Luis Felipe Scolari, con una ventaja corta, pero ventaja. Es una serie que no está definida. Es más, el conjunto de Felipao, que por algo está en los primeros puestos del campeonato brasileirao, detrás de Santos, detrás de Flamengo. Jugó buen partido, cerrado en el encuentro de ida, hoy va a ser muy cerrado. Pero Gremio se la juega, es un equipo copero, con experiencia en estos torneos. Lo ganó hace poco, hace 2 años que fue campeón. Por lo tanto, una serie pareja entre equipos brasileños. Claro, Palmeiras con esta ventaja de la localidad del 1-0, que lo deja cómodo. Pero ojo, habrá que ver cómo plantea el partido el experimentado Felipao. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así, y punto.
Después de la pausa, a James lo destrozaron en Colombia.
No callamos la verdad. Nada nos detiene. Es así y punto. Y punto.
Algún mensaje dice el Fora, siempre atento a su programa, soy madridista y yo tengo la solución para que Neymar fiche con el merengue, que Florentino le celebre el cumpleaños a la hermana en el Bernabéu. Le encantaría a Neymar eso. Dice Carlos, entiendo el rating, pero tan grande Lozano para darle tanta cobertura. Si fuera peruano o chileno quizás pasara desapercibido. Aún sigo esperando el mensaje para los peruanos. Bueno, si entiende el rating, Carlos, entonces no tiene nada que decir. Lozano hoy por hoy es el futbolista mexicano más importante que está en Europa. Lo es. Y el rating usted lo entiende perfectamente, ¿no? Siempre digo algo. El año que Argentino Junior sale campeón de Copa Libertadores de América, ganó a Libertadores, Argentino Junior, un equipo menor de Argentina, claro. El gráfico, que era muy importante, el gráfico y la tapa que ponía la revista deportiva en Argentina, que hasta tenía difusión en toda América del Sur, y más allá de América del Sur, porque también llegaba a Centroamérica y seguramente a México, puso un partido del torneo local, creo que Boca le había ganado un equipo, no sé, Unión de Santa Fe, y aparece en la tapa Boca. Y no Argentino Junior, que era campeón de Copa Libertadores. Es el mercado, es el negocio. Como en Perú, hablan más de Alianza Lima, de Universitario, de Sporting Cristal, que del resto. Dice Edwin, lo de Neymar es insoportable, ya que se dejen de jorobar con eso. Si el tipo no quiere jugar, que no juegue, porque un tipo así no es bueno para ningún vestidor. Hace tiempo uno lo ha mencionado de una manera u otra, la situación de James Rodríguez, que este fin de semana jugó, se lesionó nuevamente, problemas en el solio, dejó a su equipo en el empate 1-1 ante el Valladolid. Y habló Héctor Fabio Cruz, que es un especialista en medicina deportiva, con experiencia en la selección colombiana de fútbol, también en la América de Cali. Y lo que dijo fue durísimo, durísimo. Lo cual casi siempre uno lo ha sospechado o lo hemos recibido a través de algunos colegas que nos han contado los comportamientos de James Rodríguez. Perdón. Y no ando bien la garganta, ustedes lo saben. Y escuchen lo siguiente, lo que dice Héctor Fabio Cruz. Ese muchacho está desenfocado. En vez de estar trabajando para la temporada que venía, se fue a arreglarse las cejas y a organizarse el pelo cuando tenía que estar trabajando. Cristiano tomó una semana de vacaciones, se fue en su yate con su familia a Islas Griegas y a la semana siguiente tenía 15 personas trabajándolo para la temporada que venía. Es el tipo más profesional que conozco. Un jugador que gana 7 millones y medio de euros al año no puede pasar por alto su preparación. Los equipos grandes, como el Madrid, asumen que son profesionales, que se preparan. Este muchacho está mal de la cabeza. No se prepara. Un jugador que pasa meses fuera de las canchas, de fiesta en fiesta, ¿cómo llega? En el primer ciclo se va a quedar. Usted puede botar corriente en la parte biomecánica, cosas del trabajo específico que no convienen, pero si él se prepara como corresponde, no va a sufrir nada de esto. Yo ya lo había pronosticado, que a la primera exigencia se iba a complicar porque no trabaja. Salió del Mundial lesionado y se vino a la playa. Contrató avión privado, relajado, y eso no puede ser. Pasó la Copa América y se vino a Medellín a no trabajar. ¿Y cuánto tiempo estuvo parado? Un deportista tiene que preparar el cuerpo para las cargas tan altas que vienen. Ese es su descanso. James no puede dejar de trabajar porque sabe que tiene falencias y tiene que trabajarlas todos los días. Si él para, pierde el año. Si él quiere corregir, tiene que cambiar su mentalidad, su actitud. Es un tremendo jugador, pero ¿con qué sostiene su carrera? Hace un partidito o dos, pero el tercero no puede porque la exigencia es grande. Tiene que empezar de nuevo el proceso. Si no, otro tomará la titularidad. Y entonces no volverá a jugar. Y otra vez será la historia que ya vivió. El fútbol es un tren bala que va a 350 kilómetros por hora. Si se baja en una estación, no lo vuelve a alcanzar jamás. Arreglarme la ceja, el pelo, salir en la revista, la novia nueva, eso es bajarse del vagón y ya no se monta más. Porque los otros siguen y no dan ninguna ventaja. Totalmente de acuerdo con Héctor Fabio Cruz en la preparación de un futbolista. Después lo de la fiesta, esto, lo otro, bueno, no hemos estado en la fiesta de James Rodríguez, pero siempre uno ha recibido información de que su comportamiento no es el comportamiento de un jugador que tiene que él pretende estar en la alta competencia, ganándose un lugar, un equipo como el Real Madrid, pero no se comporta a la altura. Y es verdad eso del descanso, de alimentarse bien, de tener profesionales alrededor, no se puede dar ventajas. Y James da ventajas. Claro, muy temprano, muy joven en su vida, llegó a ser goleador de una Copa del Mundo y a su vez a un Real Madrid. Y eso lo llevó a que de ahí en más, ¿qué más puede pretender un futbolista? Goleador de un Mundial, figura de Brasil 2014. Y haber llegado a un equipo como el conjunto merengue y le va bien la primera temporada. Se relajó. Bajó los cambios. Y claro, entiendo que con veintipico de años de edad, la plata que tiene, le sobrarán las mujeres, le sobrarán las invitaciones y las fiestas. Pero bueno, también un sacrificio en el futbolista. Si no lo hace, paga las consecuencias. Y James las está pagando. Es así. Y punto.
Es así. Y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Ahora, si ahí me invitan a las fiestas, yo voy. De James Rodríguez. Realmente espectaculares esas fiestas, por lo que me han contado. Claro, el otro día no tengo que entrenar. Puedo dormir hasta las 12 del mediodía.
Atacamos los temas calientes sin miedo.
Es así y punto.
Se mencionó el fin de semana la historia del Salamanca, quien había contratado a Marco Antonio Rodríguez, el exárbitro Chiquimarco, como técnico. Él hizo todos los cursos. Que quería José Luis Trejo, que Trejo no tenía licencias correctas. Y bueno, al fin y al cabo terminó renunciando Marco Antonio Rodríguez porque lo querían utilizar para que dirigiera el equipo Trejo y él pusiera la cara, pusiera las licencias, sea el técnico en papel, pero el que iba a dirigir en verdad iba a ser José Luis Trejo. Una historia compleja, complicada, que de un equipo que hoy preside Ulises Zurita, que es el presidente. Habló Zurita al respecto. ¿Qué dijo sobre el tema? Escuchen.
Hemos estado platicando con nuestro departamento jurídico, el departamento legal, y es un tema delicado que tenemos que sí ser muy puntuales en cuanto a lo que digamos, de darle conocimiento a nuestra afición, señalar que el club lamenta la situación creada a raíz de la contratación y destitución del citado Marco Antonio Rodríguez. Si bien ante las circunstancias sobrevenidas tuvo que actuar con urgencia y contundencia el club, pide disculpas a su afición en la cuota de responsabilidad que pudiera tener por dicha situación, que no corresponde con la filosofía del mismo, pero que se vio obligado a actuar ya que Marco Antonio no se atuvo a las condiciones pactadas y llevó a cabo comportamientos que no corresponden con los valores del club, de su afición y de sus patrocinadores. Pero todo lo que el señor indica está fuera de la realidad. Por principio de cuenta, él no renunció, nosotros lo cesamos. Él por ahí está diciendo, yo no podía permitir esta situación o esta otra, entonces no es así, nosotros lo cesamos.
Es una vergüenza. Lo hayan despedido, se haya ido, sea como sea, es una vergüenza. Se contrata un técnico y dura una semana y se despide. Estos dirigentes, que son dirigentes mexicanos que manejan un equipo español, ahora porque son hasta propietarios a los que invierten, son mexicanos, la gente de Salamanca tendrá que sacarlos a todos. Así empiezan. ¿Se imaginan cómo terminan? Así se manejan algunos clubes. Ni una semana dura un técnico. O sea, no se ponen de acuerdo desde las conversaciones previas. Qué manoseo que hay. Así se maneja mucho. Si pongo esto como ejemplo porque pasa en muchos clubes, grandes, importantes, de historia, no son los equipos pequeños, no son los equipos desconocidos. En México, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en España, en muchos lados pasa esto, con muchos dirigentes, que hacen paupérrimas decisiones. Después las consecuencias se ven, por supuesto, en el campo de juego. Después se ven las consecuencias con los jugadores, con los equipos. Pero esto es una vergüenza. Hasta el mismo comunicado que termina leyendo tratando de limpiar su cara y su imagen. Y después decir uno, renuncié. El otro, no renunció, yo lo despedí. Ah, por favor. Pero bueno, muchos clubes está en manos de dirigentes así. Después, a llorar al cuartito. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión.
Es así, y punto.
Dice Guillermo García, en cuanto al final de ESPN Radio, quiero hacer un comentario. A pesar de los motivos que expone la gerencia, pienso que... Y acá hay unas... No entiendo qué me está escribiendo después, CNN, no sé. Que cuando quizás, que cuando se llenó de muchos programas y periodistas mediocres, obvio tú no estás en este grupo. Hay temas que van más allá de eso. En cierta manera, solo lo voy a sintetizar en los caminos que va la radio. Dice Kike Hernández, te escuché ayer diciéndole a Carolina de las Salas por qué pensar una semifinal con River Boca, protagonistas cuando todavía no se juegan las vueltas de cada equipo. Sabemos por la historia que River Boca avanzan. ¿Cuál es el miedo? ¿Pánico de ponerlos en semifinales? No, Kike, acá no hay ningún miedo, ni hay pánico. ¿Voy a tener pánico, voy a tener miedo de decir que en River Boca pueden jugar las semifinales? Soy respetuoso. Y usted también tendría que ser respetuoso, que no lo es. Respetuosos de los rivales. Boca está muy cómodo, Boca está muy fácil contra Liga de Quito después de haber ganado 3-0 en Ecuador. Pero River tendrá que ir a jugar a Paraguay con Cerro Porteño después de haber ganado 2-0 como el partido de ida. Está cómodo River, tiene un buen resultado, pero tiene que jugar los 90 minutos. Le falta un gol por tiempo a Cerro Porteño. Entonces hay que simplemente tener un respeto. Porque después a nosotros, a los argentinos, si alguno de los dos queda eliminado en esta ronda, los van a decir, ya hablaban de River Boca, como siempre, se adelantaban porque se creían agrandados y bla. No, yo no entro en eso. Lo decía una colombiana, Carolina de las Salas, ella lo daba como un hecho. Si toca apostar, apuesto todo un River Boca, pero seamos respetuosos. Esperemos que se jueguen los partidos revancha. Hablando de partidos, hoy 4 partidos en la Liga Mexicana, comienza la nueva fecha. Veracruz-Querétaro, el impresentable equipo de Veracruz, que tendría que desaparecer del fútbol de México, desaparecer, pierde, ya hace más de un año que no gana, impresentable. Con este Querétaro que habrá que ver la reacción después del 4-0. América-Pachuca, esta América, remendado, con problemas, con un plantel que se termina de desarmar y armar, por lesiones, por venta de jugadores. Ahora llega el paraguayo Richard Sánchez, un buen volante, que no va a estar, por supuesto, para este encuentro. Con un Pachuca que levantó, le llegó la hora extrema a Palermo y el equipo mejoró con rivales fáciles, pero ganó los últimos 2 partidos. América tendría que sacar diferencias. Tigre visita al Atlas. Este Atlas, como decimos muchas veces, empieza bien, pero le dura 3 fechas. Tigre tiene mucho más oficio, tiene mucho más jerarquía para conseguir en el Jalisco 3 puntos. Y San Luis Morelia, que ahí andan, a los tumbos, tratando de encontrar un ritmo, tratando de encaminar el campeonato, pensando San Luis más en la porcentual que, por supuesto, en lo que tiene que ver en la lucha, si llega bien a la liguilla. Son objetivos diferentes. Y habrá que ver qué muestra este conjunto de Morelia ahora con nuevo técnico, con la llegada de Guedes. Un rápido repaso de una jornada donde, ojo, hay desgaste físico, poca pausa entre partido y partido. Habrá que tomarlo en cuenta. Es así. Y punto.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.